conocer un poco más acerca del caso, esta persona que falleció en una estación de servicio. Recordemos que hay 5 policías que están detenidos, todavía falta la autopsia final, hay datos ya preliminares, pero todavía falta la autopsia final. ¿Pero qué pudimos averiguar, Ale?
Estuvimos hablando con Mario Viñolo, que es un reconocido forense cordobés, y le pedimos concretamente que dé una explicación lo más básica posible para que todos podamos entender de qué se habla cuando se habla de una anatomía patológica, de un estudio toxicológico, de datos preliminares. ¿Cuáles son esos datos? Porque en este caso, el de Guillermo Bustamante, la persona fallecida en Córdoba el lunes, entró a tener un rol protagónico los datos que arrojaba la autopsia, precisamente. Y si bien no planteamos el caso en particular, porque él no tiene los detalles y no ha sido convocado a la causa, pero sí puede ilustrar sobre cómo trabajan los forenses ante este tipo de situaciones.
Claro, quiero hacer una salvedad importante. La nota de esta mañana fue muy reveladora en el programa, en Radio Informe 3, cuando habló el fiscal González.
Sí.
En un momento dado, da a entender que los golpes aplicados por los policías no eran causales eventualmente de una muerte. Por empezar, que hubo golpes, forcejeo, pero no eran como para matar a alguien.
Sí.
Y luego dijo que pudo haber habido una toma, un momento de asfixia, de hipoxia, breve, dijo breve. Entonces, si bien para el fiscal la intervención de los policías es decisiva para que finalmente este señor muera, no tenía la certeza de que la intervención policial haya desencadenado directamente la muerte. Es lo que la autopsia debe definir.
Es lo que estamos esperando.
Entra una cuestión ya estrictamente legal. La acusación del fiscal es homicidio agravado, pero obviamente lo que buscará la defensa de los policías es homicidio culposo, que en este caso es la víctima, si bien muere, no hubo intención de los policías de asesinarlo.
Claro, pero concretamente buscábamos al especialista porque lo que se defina en la autopsia con los detalles finos, depende de ello la suerte de los policías que están detenidos.
Vamos con la primera respuesta del contexto y cómo se trabaja.
En primera instancia, la autopsia propiamente dicha, que ya la hace el Instituto de Medicina Forense, donde se hace un examen ectoscópico, después un examen de las prendas, todo. En estos casos, el examen interno se hace de todas las cavidades, craneana, torácica y abdominal, y bueno, y ahí se sacan las primeras conclusiones. Pero en la mayoría de los casos, y especialmente en estos, hay que esperar las pruebas de toxicología, de anatomía patológica, y en este caso creo que van a ser muy importantes las de toxicología, por la manera que describen el actuar de este hombre, que estaba excitado, que discutía, y seguramente tuvo una excitación mayor cuando trataron de detenerlo, y eso muchas veces, hay una figura que no digo para nada que sea esto, pero suele ocurrir, que es el delirio agitado fatal, que son gente que se excita, a veces por consumo de drogas o por otras situaciones, y tienen una, y esta excitación los lleva a un arritmia, y más cuando forcejean, o a veces, difícilmente sean los golpes recibidos, que creo que acá describen lesiones, pero ninguna necesariamente mortal. Claro. Entonces, la toxicología es preponderante en estos casos. Muchas veces hay múltiples lesiones y uno tiene que ver cuál fue la más profunda. Entonces uno las divide en necesariamente mortal o no. La mayoría, ahí leí algo que en el informe preliminar habla de lesiones no necesariamente mortales.
Han hablado de que no hubo un ataque directo, o sea, una lesión que provocara directamente la muerte.
Exacto. No hay lesiones directas, entonces la multiplicidad de lesiones a veces son de defensa o de sujeción, o que por supuesto eso lo interpretará después la justicia, pero eso era bueno aclararlo porque la gente dice, ¿cómo necesariamente mortales? Una puñalada en el corazón es necesariamente mortal. Ahora, si tengo 4 puñaladas y una atravesó el corazón, esa es necesariamente mortal, las otras a lo mejor no.
Ahí está la explicación concreta. Y la última pregunta que le hacíamos tiene que ver con que una vez que se dé el informe final, la autopsia, ¿es concluyente, quiere decir, es categórico o se puede prestar alguna interpretación por parte del juez?
La medicina no es una ciencia exacta. Entonces, viste que dice, vos empezaste la nota diciendo los muertos hablan. Yo tengo una charla que dice, los muertos no hablan, pero dicen. Entonces, la mayoría de las veces, sobre todo en las muertes traumáticas, No así en las muertes naturales, que son mucho más difíciles. Pero en las muertes traumáticas, uno tiene una exactitud bastante aproximada. Nunca se puede decir el 100% de exactitud, porque no es solo ver la causa de muerte, sino ver la lesionología, los productos que la pudieron haber causado, los fenómenos, cómo reaccionó el cuerpo ante una agresión. Entonces, todo eso nos puede llevar a una exactitud bastante importante, pero después también va a depender de todo el resto de indicios que se encuentren. Y bueno, y después cada abogado tiene un libro rojo y el otro uno verde, ¿viste? Pero por eso los exámenes complementarios que nosotros hacemos, yo siempre digo que los forenses le damos las armas al juez y de nosotros depende si le damos una gomera o una bazuca, pero después también que la sepan manejar, ¿no?
Bueno, hasta ahí la palabra del médico forense Mario Viñolo. Habrá que esperar, como decía el forense Ale, el examen toxicológico que va a ser fundamental.
Sí, y el
anatómico-patológico.
Anatomopatológico, que es precisamente cuando se revisan las vísceras, concretamente los músculos, y allí se detecta si hubo estrés, cuál tipo de situación generó, porque generalmente se sacan no solamente de las cavidades, sino también del corazón. Entonces eso habla mucho, son dos exámenes fundamentales. Pero en este caso me parece que el más importante o el más relevante, según planteaba Viñolo, tiene que ver con lo toxicológico, ver si había consumido sustancias y qué antecedentes podía tener de esa situación.
Bueno, y la otra pregunta que nos hacíamos en la producción, ¿cómo es el manual de procedimiento? Es muy difícil hoy estar en las botas de un efectivo policial, porque lo que no tiene que pasar es que el efectivo policial sienta y yo no me meto, no hago nada, no vaya a ser que termine preso si me paso de la raya con el procedimiento, que se supone debe ser ajustado a un protocolo.
Está normado, está normado.
¿Qué es lo que queremos conocer para ver cómo se procede en estos casos y que no se pase la situación de la raya? Está Jorge Jofré, que es director de Diplomatura en Seguridad Ciudadana y Ciencia Forense. Jorge, un gusto, aquí en Viva la Radio lo estamos recibiendo. ¿Cómo está usted? ¿Existe un manual de protocolo para funcionar como efectivo de seguridad?
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente existen protocolos, pero me gustaría ser categórico ante la apreciación que usted hizo hace unos segundos, que por ahí dice el profesional de la policía puede estar o sentirse atemorizado ante estas cuestiones. Si tiene este problema, debe ir a cambiar de profesión, porque uno no podría pensar que el médico, cuando tiene que operar, está atemorizado, o el ingeniero, cuando va a inaugurar una obra faraónica, un edificio, está atemorizado que se venga abajo. Para eso se lo forma y para eso adquiere las habilidades para analizar todo el contexto y actuar en consecuencia. Y en este marco, quiero decirles que hay tres protocolos que son centrales para la actuación policial en esto. Solo tres. Tiene, además de toda la capacitación asociada a lo jurídico y a lo físico que puede tener un policía, ¿no? Pero además, estos tres protocolos, el primero que quiero destacar es el que es el de actuación policial en controles vehiculares, que es un protocolo que está desde el año 2017. El otro protocolo es de actuación policial e intervención policial en situaciones de riesgo cierto o inminente en salud mental, que es del año 2019-2020, y el protocolo de actuación policial para el uso legal y racional de la fuerza en toda actuación policial. Pero voy a hacer este subrayado también. ¿Por qué? Porque en el año 2017 se dio un protocolo que es el que mencioné recién, de actuación policial en controles vehiculares, y en el 2018 fue el terrible caso de Brás Correa, que derivó en estos otros protocolos. O sea, la sola idea de la existencia de un protocolo no es suficiente, está claro. Si simplemente sacamos el protocolo y tenemos la expectativa que el policía lo memorice, está claro que no alcanza. Si se hubieran llevado adelante otros mecanismos de formación, quizás hubiera sido suficiente y hubiéramos evitado el trágico evento que le costó la vida a Blas y que marcó a todas las familias que estuvieron alrededor de ese caso. Jorge, fíjese que la policía, todas las instituciones policiales tienen cuatro órdenes normativos. El primer orden normativo es el de las el que dan los organismos internacionales y los tratados internacionales, los protocolos internacionales y los principios básicos de uso del arma de fuego, el código de conducta para funcionar encargado de hacer cumplir la ley. Después tenemos los sistemas nacionales en donde a partir del Código Penal, por ejemplo, saben lo que es un abuso de autoridad y cuáles son sus límites de actuación. O las leyes provinciales y protocolos provinciales que dan marco local a la actuación del policía. Y el cuarto es el más drástico, terrible y más difícil de horadar, que es el sistema de normas que aporta la cultura institucional. Y ahí entramos a ver qué modelo policial tenemos. Si es un modelo policial que valora o sobrevalora el sistema del guardián heroico, que prioriza la actuación física y de control físico, o el tipo de policía que prevé en estos protocolos, que es un policía que prioriza el diálogo en la interacción con el ciudadano. Entonces, ahí estamos en este grave problema que tenemos que definir. ¿Cómo hacemos para que se internalice en ese modelo institucional este tipo de policía que pretenden estos protocolos?
Le quería consultar justamente cuál es el límite, cómo el policía en esa situación marca el límite, porque estamos viendo que hay tres protocolos y después están lo de los organismos internacionales, nacionales, los protocolos provinciales, sí. Pero en el momento del hecho, específicamente cuando vemos a una persona que, según lo que comentaron los testigos, no estaba en su sano juicio, ¿cuál es el límite en el uso de la fuerza? ¿Qué deberían haber hecho estos policías?
Primer tema a tener en claro, el límite no lo establece la policía, sino lo establece la actitud del sujeto que tiene al frente. ¿Estamos? Toda acción policial está limitada por la forma y la línea de acción del sujeto con el cual interactúa. Tanto el protocolo del uso de la fuerza y del armamento no letal y de las armas de fuego, como esta guía de recomendaciones, la guía de recomendaciones se trabajó con el Tribunal Superior y surge a partir de un acuerdo del Tribunal Superior. O sea, fíjense el nivel de compromiso interinstitucional en este protocolo, ¿no? En ambos protocolos se establece, en primer lugar, la racionalidad del proceso. Todo proceso de abordaje del policía no es una reacción, es un proceso que implica evaluación, que implica programación y que implica acción, planificación y acción. Entonces es absolutamente racional. Y la forma en que se desenvuelve el sujeto que tiene al frente le va marcando al policía la manera de actuar. Si detecta el policía determinadas características específicas que pueden darle a entender que, y esto está detallado, expresa y taxativamente en el protocolo de situaciones de riesgo de actuación en problemas de salud mental, situaciones de ansiedad, situaciones de incoherencia, la forma de preguntarle algunas cuestiones que le va a dar la idea al policía de que el sujeto está teniendo una crisis de salud mental, le obliga a desviar el camino del protocolo del uso de la fuerza y empezar a trabajar este otro protocolo. Pero en esto el policía tiene que estar absolutamente concientizado de que estas herramientas son las que lo van a mantener a él a resguardo y le van a permitir también resguardar al sujeto, porque estamos hablando de personas que, si es una persona que tiene un problema de salud mental, que tiene que ser puesta bajo el resguardo de profesionales de salud.
Claro, Jorge, en este caso lo que usted está planteando tiene que ver con la capacitación del personal que va a actuar en esa situación. Porque si los policías no conocen de ese protocolo, probablemente no actúen como corresponde. Es lo que ha valorado el fiscal González al momento de imputarlos y detenerlos. Porque lo que plantea el protocolo, y bueno, lo tenemos aquí, agradezco también a Juan Federico que nos actualiza de esto, es que hay una determinada situación y que en este caso hay que llamar a personal capacitado en salud mental para que intervenga en ese caso y para que después continúe. Ahora, ¿qué grado de capacitación tienen nuestros policías? Yo sé que no se puede generalizar, porque estos protocolos, usted me está hablando del 2019, 2018, 2020, entiendo que el protocolo de salud mental fue mejorado en el 2023, es decir, ¿nuestras sí. fuerzas están capacitadas para actuar en estos casos?
Tenemos varios problemas con esto. La historia de las relaciones de nuestra sociedad cordobesa, hablemos de la Policía de Córdoba, con la institucionalidad policial y con la institucionalidad política que manejaba la policía, siempre ha estado alrededor de pulsiones. Cada vez que había un problema, había una reacción política que generaba un gran cambio institucional o que generaba una imposición normativa, pero que daba la sensación que terminaba siendo que el Poder Ejecutivo se sacaba el problema de encima. Analicemos en el año 86 cuando pasó la policía científica a los chirlos por algún caso traumático al Poder Judicial, en el 2003 con el Tribunal de Conducta Policial, en historia más reciente, o en el año 96 cuando se crea la Policía Judicial y todos los sumarios pasaron bajo el control de la justicia, luego los casos de contravencionales se lo arrebatan a la policía y se lo pone, y todo con pulsiones, y se lo pone bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, todas son pulsiones. No funcionó el Tribunal de Conducta Policial, se crea otro órgano. Hoy la policía de Córdoba es la policía más controlada de la historia, es controlada por la jerarquía policial, es controlada por la el viejo Tribunal de Conducta Policial que sigue funcionando, por el nuevo tribunal, que ambos tribunales tienen sistemas de registro que tampoco aportan a la ciudadanía ni a la academia policial para analizar los casos de mala actuación y que se puedan rever en capacitación estos casos.
Controlada. Entonces, no quiere decir capacitada.
Y además tampoco quiere decir bien controlada. Porque en realidad el eje de esta cuestión pasa por un profesional bien formado, que tenga evaluaciones periódicas sobre estos temas centrales y que además esa evaluación periódica lo habilite o no para actuar en la calle.
Jorge, ¿de cuánto tiempo sería la capacitación en cuanto y centrándonos específicamente en los protocolos?
En realidad, le cuento cómo es, por ejemplo, en otros países. Y en este caso el uso de la fuerza, por ejemplo. Uh-huh. Los policías tienen determinados permisos específicos para usar determinado tipo de armamento, determinado tipo de armas no letales que les permiten incrementar su poder defensivo, o de armas letales que le permiten incrementar su poder ofensivo. Depende de la legislación del país. Ahora bien, toda la capacitación específica que se requiere para ser habilitado son capacitaciones con vencimiento que anualmente o bianualmente tienen que volver a rendir. Y hay centros especializados que generan esa capacitación, el policía acredita que ha tomado esa capacitación y una vez acreditado de la institución le autorizan para el uso de las tonfas, las taser, armas de letalidad reducida o para el armamento reglamentario. Digo, pero son sistemas de capacitación que además no solo es una imposición para poder actuar en la calle, sino que además representan el estímulo objetivo para el ascenso. Hoy tampoco nuestro policía, por el sistema de ascensos que tienen estímulos para la capacitación permanente. Porque el sistema prevé un esquema de, a partir de oficial principal, en donde tiene más peso la decisión de la jefatura y la junta de ascenso que los sistemas de capacitación en los que haya participado.
Muy bien. Jorge, hace un ratito usted tocó, dentro de los distintos protocolos, el título Sistema de Normas o Cultura Institucional. A ver si puedo entender esto. No hace mucho el presidente Milei salió a los gritos diciendo los buenos son los de azul, ¿no? Y tuvimos también en Buenos Aires el caso Chocobar, donde parecía que la actuación del policía había sido desmedida bajo un sistema de normas supuestamente garantista para con el delincuente. ¿Cómo hace el policía para saber cómo funcionar donde usted dice que hay que evaluar y después tomar acción en fracciones de segundo, en situaciones tensas, dependiendo de cómo se vea? ¿Se entiende que no es fácil para el hombre que está sobre las botas, que es lo que arranqué diciendo eso?
Yo te pregunto, ese médico que está 18 horas trabajando en el hospital de urgencia para salvar una vida tras otra por un accidente, por un balazo, por una agresión, por lo que sea, un accidente de tránsito, un hombre que se cayó de un andamio, ¿no está sufriendo tensión? ¿No está sufriendo el riesgo permanente de contagiarse de algo y llevárselo a la familia? ¿Y no está horas parado en la mesa de operaciones con todo su equipo? ¿Qué es lo que le exigimos a ese hombre? Entereza profesional. Esta es la entereza que debemos exigirle también al profesional de la policía. No podemos llegar al absurdo de que controlamos más al que cobra impuestos que al funcionario del Estado que sobre su cabeza cae la función más crítica que puede tener cualquier miembro del Estado, que es poner la mano sobre otro hasta el punto de quitarle la vida con el uso de la fuerza letal. Ese hombre debe estar muy bien formado, debe tener en claro que la lealtad no es a la jefatura, sino al sistema jurídico con el cual se comprometió toda la sociedad política, ¿no? Y la sociedad civil, pero fundamentalmente con la capacidad de respuesta, la misma capacidad de respuesta que tiene el médico, que usted le exige al médico que va a operar a su mamá o le va a operar a su papá cuando surge una situación crítica en la mesa de operaciones. Claro. Estamos hablando de profesionales, no estamos hablando de un sujeto cualquiera que por casualidad cae en una situación crítica.
Muy bien.
Le agradecemos, Jorge, el contacto con Cadena 3 Argentina y por echar luz sobre este tema.
No, por favor, esperamos haber aportado el debate. Muchas gracias.
Una pregunta solamente, Jorge. Más allá de que los casos todavía se está, el caso este puntual que nos convoca todavía se está investigando. Para usted, el que acaba de plantear que un profesional debe estar formado para reaccionar de manera adecuada. Sí. Lo que se ha visto es que estos policías actuaron mal, claramente. No respetaron un procedimiento, un protocolo. ¿Es lo que usted se anima a aventurar una opinión?
Mire, acá hay un problema grave porque está en juego la credibilidad pública de una institución y es necesario restaurar la confianza de toda la sociedad y la atención a la familia de las víctimas. Entonces hoy es el momento de que la rendición de cuentas que haga el Estado sobre este hecho es con todas las herramientas técnico-científicas que develen la verdad, que vayan tomando los indicios y que vayan volcándolos en un expediente para poder hilvanar todos los sucesos que nos permiten comprender qué es lo que pasó. Y si hubo una mala actuación, tiene que estar sostenida por fuertes elementos convictivos a partir de pruebas sólidas. Uh-huh. Porque se lo merece esa familia que está sufriendo, porque se lo merece toda la sociedad que debe estar tranquila que la institución policial los va a cuidar con todo el profesionalismo por el cual todos apostamos, pero fundamentalmente no es momento ni para opiniones ni para largar frases ampulosas como tenemos la mejor policía ni cosas por el estilo. Hoy es el momento de que actúen los órganos de control y restituyan la confianza y sancionen a quien se comportó inadecuadamente o a partir de los elementos probatorios digan si el procedimiento estuvo bien realizado.
Muchas gracias, Jorge Jofré, director de Diplomatura en Seguridad Ciudadana y Ciencia Forense. Muchas gracias por el contacto con Cadena 3 Argentina. Nosotros presentamos Cadena 3 Motor.
Seguí los informes de Marcelo Camisa y Marcelo